Pues a esta hora los incendios parecen dar tregua. Y eso es una buena noticia, porque solo en las últimas dos semanas han ardido unas 350.000 hectáreas en España. De hecho, todavía tenemos una veintena de incendios activos. Es verdad que las condiciones han mejorado en Orense y en Castilla y León, en parte gracias a las lluvias y esa bajada de temperaturas. Pero preocupa la situación que se vive en Jarilla, en Cáceres. Allí, las fuertes ranchas de viento están complicando las labores de extinción. Hay dos focos activos, uno hacia Aljerte y otro hacia Salamanca. Como te decía, aunque la situación mejora en Castilla y León, el viento ha agravado el fuego en Higüeña, en León, y se ha desalojado a los vecinos de la zona por precaución. Pendientes del viento también están en Sanabria, en Zamora. En Orense hay 7 incendios activos que afectan a más de 67.000 hectáreas. Por suerte aquí no hay nuevos confinamientos ni evacuaciones. Ese es el paisaje que nos dejan estos incendios, que parece que empiezan a dar tregua. Pero lo que no da tregua es la confrontación política. No sé si es que han vuelto todos de vacaciones y ya están cara a cara. Hoy hemos escuchado a la directora general de Protección Civil, a Virginia Barcones. Depende directamente del Ministerio de Interior y hay que decir que anteriormente fue delegada del gobierno de Castilla y León, con Pedro Sánchez. Barcones ha salido de la reunión del Comité Estatal de Coordinación, que es el que está pues, controlando un poco la situación de cómo están los fuegos, y ha salido muy enfadada. Además de anunciar que la situación pues, es mucho más favorable para la extinción de los incendios, a ver cómo te lo explico. No sé si decir que ha empezado a tirar chinitas al adversario. Sin citarles, ha dicho que las autonomías del PP están lanzando discursos ficticios para generar polémicas artificiales y evitar así hablar de su propia gestión.
Las comunidades autónomas son las que comunican en todo momento qué necesitan y de manera automática el Estado, con sus medios, las pone a su disposición. No voy a consentir es que nadie intente reescribir la historia de la gestión que se ha hecho. La gestión está clara y el dato mata algunos relatos. Y si esto lo queremos llevar a discursos ficticios donde se diga no me ha llevado todo, sabiendo uno que está pidiendo cosas que son imposibles, pues podemos seguir en esa dinámica, pero nosotros estamos en otra cosa.
Además ha dejado algunas cuestiones en el aire pues poco elegantes. Ha sembrado dudas de la gestión de los gobiernos autonómicos. Ha dejado entrever que algunas comunidades autónomas han dejado recursos parados, que han pedido medios que ya habían facilitado antes, y una cosa que me ha llamado la atención, que los efectivos de la UME, a esos efectivos, en algún caso, no se les ha facilitado la dirección del incendio. Estaría bien que la señora Barcones pues diera más detalles sobre eso. ¿Dónde ha sido? ¿Qué compañía, qué batallón, qué regimiento, qué despliegue? La UME no ha contado nada de esto, ¿eh? No ha dicho nada. Barcones, como has oído, fundamentalmente lo que hace es acusar a las comunidades del PP de pedir cosas que son imposibles. Desde el gobierno, hoy, a lo largo del día, han estado negando que tardasen varios días en interesarse por los medios que necesitaban las comunidades autónomas, que era una información que se había publicado en las últimas horas. Y el Ejecutivo, desde el Ejecutivo, acusan en concreto a Castilla y León de no utilizar todos sus recursos mientras están pidiendo ayuda del gobierno central. Mañueco ha apoyado el despliegue de su gobierno y dice que los técnicos responsables pues utilizan los medios que tienen a su disposición. Escucha a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
El señor Mañueco sabe perfectamente cuál es la realidad. En política no vale todo. Así que yo creo que sería más justo agradecer el trabajo de la UME y de los militares que no hacer unas críticas que no se corresponden con la realidad.
En la acera de enfrente, en el Partido Popular, lo que hoy han pedido es que la ministra de Defensa, Margarita Robles, el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, y la vicepresidenta tercera, Sara Aguesen, la responsable de Transición Ecológica, comparezcan la próxima semana en el Senado. A mí lo que me preocupa es que las palabras de Barcones son una actualización de aquello de si necesitan ayuda, que la pidan. O sea, es un paso más allá. ¿Sabes qué pasa? Que al final, cuando estamos en la situación en la que nos encontramos, todavía con incendios apagándose, todavía con algunos pueblos confinados, todavía con algunos problemas en carreteras, pues tengo la sensación de que al ciudadano todo este ruido político, toda esta bronca, le molesta. Porque el ciudadano lo que quiere es que se tomen medidas antes para no llegar a estas situaciones. Tiempo de análisis y opinión esta noche con Alejandro Requeijo y con Manolo Marín.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Manolo Marín, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues no sé si es que ya ha empezado el tiempo de embarrar el terreno de juego y empezar a echarse las culpas los unos a los otros en lugar de ponerse a ver qué es lo que ha fallado. No es la primera vez que vemos una situación similar, ¿no, Manolo?
No es que empiece a embarrarse el terreno, es que no ha terminado nunca de embarrarse. Desde que en la toma de posesión del presidente del gobierno, en el discurso de investidura, él dijo que establecería un muro. Él se encarnó en un muro divisorio entre españoles, ¿no? Un muro ideológico y un muro para sociológicamente romper a nuestro país, ¿no? Fíjate, yo no interpreto esto como las palabras de hoy de Barcones o incluso las propias de ayer de Pedro Sánchez cuando estuvo en Extremadura exigiendo lealtad institucional como una manera de encrespar más los ánimos o de generar una batalla política con las comunidades. Lo veo, fíjate, como un síntoma de debilidad, más que de rifirrafe político, ¿no? Lo de la lealtad institucional que plantea ayer Sánchez, la salida de tono y de Barcones tratando de buscar culpables, forma parte de una estrategia eterna en el gobierno socialista. Cada vez que hay una tragedia, bien sea un volcán en La Palma, bien sea un apagón, bien sea que los ferrocarriles te dejan tirado durante horas y horas a muchísimos grados junto a una vía, sin aire acondicionado. Sea lo que sea que ocurra, sea una dana, siempre hay que buscar culpables externos. Creo que responde a una estrategia que ya hemos vivido con Pedro Sánchez. Ocurre algo, no reacciona, deja pudrir la situación, busca culpables externos y a partir de ahí él emerge o trata de aparecer como una especie de salvapatrias. Con un criterio evidente, el Estado, pues soy yo soy la lealtad y el que no esté conmigo realmente es un negacionista, es un ultraderechista, es decir, quien no asuma sencillamente los postulados está en contra. Y yo creo que el discurso de hoy de Barcones era perfectamente aleccionado en ese sentido. Si tú tienes problemas, primero porque además desenfoca la cuestión, esto no es un problema. No puede tratarse de un problema público de competencias entre autonomías o el Estado. Ver en este complejo engranaje burocrático administrativo de qué se ocupa o de qué no se ocupa o de qué frontera se ocupa o no el gobierno o la competencia que tenga la comunidad autónoma. Es que es más serio. Ni el fuego entiende de fronteras, ni los ciudadanos entienden de falta de ayuda. Basta con escuchar lo que están diciendo en multitud de pueblos, lo que están diciendo alcaldes de uno y otro signo. Oiga, que venga alguien, han tardado muchos días en venir, se ha quemado demasiado, nos quieren sacar de casa y nosotros mismos no lo vamos a permitir. Volvemos a aquello de la dana de que el pueblo salva al pueblo. Y yo creo que el gobierno en esta ocasión, con la responsable de Protección Civil, lo que ha demostrado es nerviosismo, debilidad.
Raquel.
Pues fíjate que yo creo que llevamos ya bastantes días con el terreno embarrado como para enfrentarnos con pesimismo a una pregunta que para mí es inevitable después de lo que hemos vivido, ¿no? Que es, ¿qué hemos aprendido de este verano, de estos incendios? Y lo que podemos sacar en claro es un gobierno y una oposición que desde hace días están encerrados en ese discurso en el que sí, cambia los intérpretes, hoy ha sido la responsable de Protección Civil, pero no cambia la letra. Unos dicen que no les mandan lo que les piden y otros que todo lo que han pedido se les ha mandado. Bueno, Yo creo que esto no llega al ciudadano básicamente porque el ciudadano no sabe ni tiene por qué saber cuáles son los medios de los que dispone el gobierno, o cuáles son los medios que se han prestado y cuáles están, por así decirlo, en el garaje, si es que hay algo que se haya quedado en el garaje. Y de fondo tenemos un gobierno que hace un diagnóstico equivocado a tenor de lo que dicen los expertos, ¿no? Dice que es por el cambio climático, pero no parece que sea solamente por eso. Hoy, Rubén, tú has hablado con Jorge Alcalde minutos antes de las 8 y creo que ha dicho cosas muy sensatas, ¿no? Como que ¿por qué no un pacto solamente contra el fuego? ¿Por qué un pacto general contra el cambio climático? Pues probablemente porque eso sea la manera de introducir la cuestión ideológica dentro de este debate, que debería estar exenta. ¿Por qué no un pacto contra el fuego, específicamente contra el fuego? ¿O por qué no un pacto contra el fuego y las inundaciones, que es lo que realmente afecta a España dentro, sí, de ese cambio climático que es innegable? Y luego ha dicho también cosas como que si solo fuese el cambio climático hubiésemos experimentado un crecimiento gradual de los incendios, y eso no ha sido así. Los incendios se manifiestan unas temporadas más que otros. Y antes, fíjate, hablaba Manolo de esa sensación de abandono por parte de las instituciones. Ha pasado desapercibido hace unos días un estudio que yo creo que es revelador de esa sensación antipolítica. Ojo, que yo no defiendo y que no me parece saludable, pero el otro día hemos conocido que un tercio de los jóvenes españoles cree que viviría mejor sin impuestos. Jóvenes, un tercio es el futuro, ¿eh? Claro, es muy difícil luego convencer a la gente de un proyecto común que se llama España, en el que todos aportan para los servicios públicos, no solamente para extinguir incendios, sino para el autobús, para el hospital público. Al final lo que somos es un proyecto común, un país, un Estado. Claro, si la respuesta a cada catástrofe es esta, la sensación como la que os acabo de comentar, pues crece.
A mí lo que me gustaría es centrar la cuestión en precisamente eso que decías, Reque, ¿qué hemos aprendido? Vamos a ver, incendios va a haber, pero tenemos una capacidad de reacción para evitar que eso vaya más, que la desgracia crezca. Hace unos días hablaba con una persona y me decía, tenemos todo el músculo ahora mismo en funcionamiento, todo el músculo del Estado está funcionando. Se refería a la UME. La UME son 3.400 personas. ¿No hay más? O sea, ¿no hay un sistema de emergencias que para estos casos, que no entienda de fronteras entre una comunidad y otra, sino algo preparado para que se active y funcione de forma inmediata?
Pero tú hablas con los expertos, que los estamos escuchando estos días, porque yo, por ejemplo, yo no soy experto en esta cuestión, en el tema de seguridad frente al fuego. Pero tú hablas con los expertos y Alejandro ha dicho algo tremendamente relevante e interesante. Ha introducido el factor ideológico en el debate, ¿no? El factor ideológico es relevante en este debate por una cuestión evidente. No se trata tanto de saber si hay más medios o son medios necesarios para sofocar los fuegos. Es evidente que tendrá que haberlos y habrá que invertir en ello. Aquí el problema sigue siendo, y lo dicen los expertos, de prevención. Lo que ha cambiado es toda la iconografía de nuestro campo y de nuestro monte, por muchos motivos. Primero porque hay una desertización de los pueblos. Esto de la España vacía o vaciada es una realidad. Gente que antes hacía su vida en los montes, en los pueblos, que tenía animales, que cuidaba de esas laderas, que sabía dónde había que pastar, dónde se podía arrancar rastrojo, dónde se podía desatascar leña. Todo esto ahora está dejando de existir poco a poco por una concepción, digamos, más urbanita de la vida, que también tiene su lógica. Pero claro, lo que no puede ser es que eso se acompañe a renglón seguido con una normativa europea ideologizada que un gobierno, como es el caso del español, asume de una manera, desde mi punto de vista, poco reflexiva, ¿no? Incluso irresponsable. Hay una polémica con el lobo, hay una polémica con hacia dónde pueden o no pueden llevar a pastar ovejas o cabras o vacas los ganaderos. ¿Qué terreno pueden traspasar y qué terreno no pueden traspasar? Se nos ha inoculado un discurso falsamente ecologista en virtud del cual, hombre, si se mueve el cauce de un río, si se utiliza un espacio de monte pues para, no sé, en fin, cualquier tipo de medida en la que la mano del hombre pueda tocar la montaña, probablemente para mejorarla, probablemente para prevenir, eso se convierte en una especie de agresión contra la naturaleza. Y el ecologismo rampante, irresponsable, totalmente urbanita, ideologizado, plantea cuestiones, incluso a nivel europeo, que resultan con consecuencias absolutamente fatídicas. En la prevención, en algo nos estamos equivocando todos. En algo nos estamos equivocando todos. Y no es una cuestión de decir, exijo a la comunidad de Murcia que mantenga una serie de brigadas forestales durante todo el invierno para que hagan un trabajo y en verano no haya incendios. Y si no hay una brigada, esto es una desatención de la comunidad autónoma. No, es que esto no es una cuestión tan sencilla como esto. Es una cuestión de que se está abandonando un modo de vida. Y nuestros antiguos, nuestros abuelos, la gente que vivía en los montes, sabía exactamente lo que había que hacer, lo que tenía que hacer. Incendios ha habido siempre, incendios habrá siempre, pero que no nos metan en la tesitura, que no nos inyecten una dosis ideológica en virtud de la cual, si tú no asumes que esto es una cuestión ecológica, de transición ecológica, de renovación medioambiental, de que te estás cargando el planeta, que ese es otro debate y que tiene su ciencia y tiene su forma lógica de defenderse, tú eres un negacionista. No, mire usted, yo no soy un negacionista. Yo digo que aquí, durante muchos siglos, los pastores han sabido cómo evitar incendios. Y eso ahora mismo no existe. Y a lo mejor resulta que hay que proteger a la abubilla del Cantábrico, que a lo mejor hay que protegerla, indudablemente, pero eso no puede suponer el destrozo de vidas, negocios, haciendas y patrimonios de cientos de personas que además no tienen otra cosa.
A todo esto. Perdón. No, yo quería decir que a todo esto yo le añado una cosa más. El otro día, por una información que tenía que hacer para el periódico, estuve revisando jurisprudencia y sentencias condenatorias contra personas acusadas de quemar los montes. Y he de decir que me sorprendió que las penas eran tirando a bajas. Es decir, se tienen que dar una serie de elementos, o muchos elementos, para que tengas una condena considerable. Estoy hablando de penas de 18 meses, de 3 años, por quemar grandes extensiones de monte. Te estoy hablando de, a lo mejor, 4.000 hectáreas o zonas con árboles de 25 años de antigüedad. De entrada, eso me sorprendió. A mí me parece que, antes decía, fíjate, todo lo que es este debate entre políticos de si te presto medios o no te presto medios no termina de entenderlo el ciudadano, me incluyo, y sin embargo creo que sí que se entiende muy bien algo que está haciendo durante todo el día de hoy la programación de COPE, que es, una vez que los periodistas hemos podido llegar a los lugares afectados, a las zonas cero de algunos incendios, estamos hablando con la gente y nos están contando sus historias, estamos asistiendo a historias absolutamente dantescas de autogestión, incluso de gente que ha puesto en riesgo su vida a pesar de que se les había recomendado desalojar la zona. Y han preferido quedarse ahí sabiendo que ellos podían salvar su casa. Hemos escuchado historias de personas haciendo contrafuegos con mecheros y así han salvado sus tierras. Voy un poco en la línea de lo que comentaba Manolo. Es decir, antes había gente que sabía cómo combatir los incendios. Y sí, incendios había, se quemaban, sí, pero no llegaban a la catástrofe que hay ahora. Y en gran parte es por una cuestión numérica de población, poblacional. Si antes había un pueblo con 4.000 vecinos, los 4.000 salían a apagar el fuego, ahora hay un pueblo con 400. Hoy decía una persona en televisión que me ha llamado mucho la atención, decía, fijaos a qué personas estáis entrevistando los periodistas cuando llegáis a los pueblos. No estáis entrevistando a los dueños de las casas, que son mayores. Estáis entrevistando a los hijos y a los nietos que han ido a casa del abuelo a ayudarles. Entonces, claro, al final es una cuestión de propio abandono de la zona, efectivamente, que se ha convertido en un lugar perfectamente propicio para que las llamas avancen con la devastación que estamos viendo.
Vamos a ver, porque quedan días por delante, todavía los incendios siguen activos y a buen seguro vamos a seguir conociendo muchas de esas historias que recuerdan también, a mí algunos testimonios me recuerdan al de Santiago Posteguillo en su comparecencia en el Senado. Pasó un día y no vino nadie, pasó dos y no vino nadie. La diferencia es que aquí la gente lo que ha hecho ha sido enfrentarse al fuego directamente.
Sí, pero no podemos estar en un país en el que se normalice esta adaptación a una tragedia o al drama y que luego todo consista en salir a aplaudir a los balcones o en hacer un flash mob en la puerta de un tren cuando llevas 6 horas parado para que el presidente del gobierno agradezca a los españoles su comprensión, su flexibilidad, su sentido de la madurez ante incidentes, demostrar esa capacidad de aguante. No, es que esto no va así. Es que el problema...
Lo de los trenes es muy significativo.
Sí,
es porque que... Porque son muchas incidencias de forma repetida.
Sí, pero fíjate...
Y no pasa nada.
Que lo que queda en el imaginario colectivo, lo que queda es... Fíjate qué país tan maduro, que ante una adversidad se comporta así y baila y se ríe y aplaude, porque al final lo acepta todo, porque claro, como esto es inevitable, ese es el fondo del mensaje del presidente del gobierno. Esto es inevitable, como es inevitable un apagón. Si hay un apagón se debe a la usura de las eléctricas. Si resulta que tenemos una dana se debe a la incapacidad de un gobierno autonómico para gestionar absolutamente nada. ¿Sabes cuál es la gran ventaja que tiene Sánchez? Y en esto enlazo otra vez con el discurso ideológico. Puede sonar muy fuerte, pero la ventaja que tiene es que la izquierda no tiene ningún reparo en llamar a un presidente autonómico asesino. Ni siquiera lo tenía para llamar a un presidente del gobierno asesino. Eso se le ha llamado, por ejemplo, a José María Aznar. La gran ventaja que tiene ahora mismo Sánchez es que habiendo 4 fallecidos en estas oleadas de incendios, nadie le va a llamar asesino. Y eso es una diferencia sustancial que tiene que ver con un criterio, digamos, probablemente ideológico o estratégico de las cosas. No es un problema, de verdad. Yo creo que no es un problema de reacción que pueda tener un Estado frente a los dramas y las tragedias. Es el desentendimiento con el que se expresa este gobierno cada vez que quiere sacudirse de encima un gran problema. Hoy, la directora general de Protección Civil me ha sonado su mensaje a algo muy parecido a cuando ocurrió el apagón y se exigieron respuestas y responsabilidades a Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica. Yo creo que hoy Barcones ha dicho, a mí no me pillan en una igual. Yo salgo al ataque y digo, oiga, aquí la culpa directa es de las comunidades autónomas, que sabe que piden imposibles. Usted, vamos a ver, independientemente de que una comunidad pida un imposible o que usted pueda o no darle esos medios de Protección Civil o del Ejército, del Ministerio del Interior, de quien corresponda, eso se habla en reuniones a puerta cerrada, se habla en los CECOPI y se habla realmente de cuestiones operativas. Cuando el gobierno sale sencillamente, el gobierno o cualquier comunidad autónoma, que también las hay, sale a ideologizar un drama, y esto se repite en el tiempo, normalizamos esta especie de espantada, de sacudirse de encima un problema, ahí es donde el ciudadano llega a un momento de pérdida de creencia en la política y en el sistema. Y la apariencia, esto se ha escrito estos días, la apariencia de un semiestado o estado fallido o semifallido, de un estado con problemas en cualquier caso. Y eso es inadmisible, porque el ciudadano, que además no se le quita de la boca a Pedro Sánchez la palabra ciudadano, se convierte en ese momento y a todos los efectos para el gobierno solamente no en un ciudadano, sino en un súbdito y en un contribuyente. Y eso es lo que yo creo que está percibiendo ahora mismo la gente.
Pues ahí queda la cuestión de los incendios, que ya digo, vamos a estar muy pendientes en esta linterna a ver cómo va evolucionando. Parece ser que la lluvia, la bajada de las temperaturas está beneficiando a la extinción. Y hoy ha sido noticia el Consejo General del Poder Judicial, que ha abierto diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado, el que lleva el caso de Begoña Gómez, a raíz de 2 quejas de Félix Bolaños. En concreto, el ministro se queja del interrogatorio que le realizó el juez en abril en Moncloa, como testigo en el caso Begoña. A Bolaños tampoco le gustó la exposición razonada que el juez envió al Supremo. Fuentes de su entorno dicen que el objetivo es evitar que continúe estas actuaciones que dañan la reputación y el buen nombre de la justicia. Reque, tú que este caso te lo llevas empollando desde hace tiempo.
Yo estaba haciendo guardia delante del Palacio de la Moncloa el día que hizo el interrogatorio. Más o menos nos enteramos de en qué había consistido. Luego tuvimos acceso a la grabación. De entrada, a mí me gustaría decir una cosa que para mí es importante. Nosotros los periodistas tenemos la responsabilidad de contar hechos periodísticos, hechos contrastados, la verdad. Y luego, el enjuiciamiento de los mismos es competencia de los jueces. Nosotros no somos jueces, nosotros somos algo así como un espejo que ponemos para que la sociedad se vea, y a veces sale guapa y a veces sale fea, pero cuanto más limpio y más grande sea el espejo, pues mejor haremos nuestro trabajo. A partir de ahí, creo que vincular las investigaciones periodísticas que unos y otros estamos haciendo respecto a lo que afecta al presidente del gobierno y a su entorno es perfectamente separable de lo que hagan bien, mal o regular los jueces. A mí personalmente no me incumbe. Yo escuché el interrogatorio del juez Juan Carlos Peinado a Félix Bolaños y me pareció como mínimo agresivo. El juez Peinado lo que busca es la X de la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Él quiere saber quién es la persona que dijo fíchese a esta señora. En cierto modo, eso ya lo ha explicado la mujer del presidente del gobierno, investigada por nada menos que 5 delitos de corrupción, cuando dice esta señora era amiga mía y cuando me dijeron puedes elegir a quien quieras para tu cargo de asesora, elegí a esta señora que era amiga mía. Alguien debió firmar ahí un papel dentro de un montón de cargos de nueva creación porque se acababa de cambiar el gobierno. Y no sale la persona que dijo, fui yo quien la propuso, al menos dentro de lo que busca el juez. Bolaños presenta una queja por un interrogatorio que pudimos escuchar aquí, Rubén, yo creo que lo tratamos en un foco, si no recuerdo mal, donde se le veía preguntar al juez, a Félix Bolaños, ¿usted de qué se ríe? No, porque me ha sorprendido la pregunta. Bueno, pues usted estará poco acostumbrado a los interrogatorios. Creo que hay cierto lenguaje que sobra, creo que hay cierta puesta en escena que sobra. Al final, el juez de aquella citación, de aquel interrogatorio, después de prácticamente una hora, lo que se llevó fue un nombre que ya tenía en el sumario. Por lo tanto, a mí me pareció un interrogatorio como mínimo fallido, como luego acreditó la exposición razonada ante el Tribunal Supremo para imputar a Félix Bolaños, y el Tribunal Supremo le dijo, oiga, caballero, esto no tiene por dónde agarrarse. Lo cual, de entrada, desmiente un axioma que está articulando el gobierno desde hace mucho tiempo, y es los jueces me tienen manía. No, oiga, algunos jueces sí, puede ser, no lo sé, pero en un sistema judicial como el español nadie está investigado, nadie va a la cárcel porque un juez le tenga manía. Entre otras cosas, las decisiones del juez Peinado están siendo revisadas por una audiencia provincial que en algunos casos le ha dicho, por aquí no sigas, y por otro caso le ha dicho, adelante, continúe usted. Termino. Él presenta 2 quejas, hasta ahora no habían trascendido. Yo no tengo tan claro que sea por una cuestión de, bueno, que se quede en la privacidad para no dañar la justicia, sino porque son ya varias las veces que por parte del gobierno han emprendido acciones contra el juez Peinado y la justicia se las ha tumbado. Yo creo que probablemente estuviese esperando a la resolución del caso, pero nos hemos enterado porque el otro día, cuando el juez Peinado imputa por malversación tanto a la mujer del presidente del gobierno como a su asesora, hay una frase un tanto confusa en el auto donde viene a decir, o viene a esbozar, o viene a adelantar que le han investigado, que le están investigando. Ahí mi compañera Beatriz Parera hace una serie de llamadas y de consultas en las últimas horas hasta que confirma que efectivamente hay abierto un procedimiento por una cuestión disciplinaria. Veremos en qué acaba, pero este es un poco el contexto.
Manolo.
Bueno, a ver, son varias las veces desde el inicio de este procedimiento en las que el gobierno Moncloa, en concreto, ha intentado apartar al juez Peinado. Ha habido querellas rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha habido recusaciones o intento de recusación, ha habido peticiones expresas para apartarlo, ¿no? Peticiones de archivo, lógicamente, que desde la perspectiva procesal tienen todo el sentido. Pero yo hoy me he tomado la molestia de leer qué es lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre las causas comunes de acciones disciplinarias, ¿no?, a magistrados, ¿no? Y sinceramente, independientemente del tono, que es verdad, como dice Alejandro, que pudo ser agresivo en ese interrogatorio, no veo ningún otro motivo disciplinario, ninguno, absolutamente ninguno, que pueda no sustentar la apertura de un expediente, sino ni siquiera la sanción. La Ley Orgánica habla de incumplimiento de deberes, que es no cumplir con obligaciones inherentes al cargo del juez, la falta de respeto a superiores jerárquicos, falta de diligencia en tramitación de causas, la intromisión en la actividad jurisdiccional, por ejemplo, de otro juez, de otros de abogados, actividades incompatibles con el cargo, como formar parte de algún colectivo, un sindicato, un partido político, tener una empatía o simpatía con los propios justiciables, la extralimitación de sus funciones, en fin, hay una serie de conductas censurables. Solamente hay una en las que se habla de falta de respeto o de consideración, bien con superiores jerárquicos y tal. Aquí es donde yo entiendo que el señor Bolaños incardina este asunto. Tú puedes tener un tono más educado o menos educado, puedes tener un tono más agresivo o más indolente. Claro, estamos hablando de una causa penal, estamos hablando del interrogatorio a un ministro del Reino de España, estamos hablando de que los jueces tienen un
amplísimo margen de libertad a la hora de pulsar, con sus preguntas, a la hora de pulsar si un testigo le está mintiendo o no mintiendo. Nosotros hemos visto y oído, porque se han publicado recientemente, otros episodios de jueces que nos han sorprendido a todos. Por ejemplo, el que interrogó a Íñigo Errejón y a la señora Muliá. Uh-huh. Y hemos visto todos un juicio muy recientemente en la Audiencia Nacional, un juicio al expresidente de la Federación de Fútbol y algunos cargos por el caso del beso de Jenny Hermoso, donde este juez se hizo famoso precisamente, bueno, pues por una serie de respuestas, de réplicas, de cortes verdaderamente llamativos. La gente interpreta que un juez o un juzgado pues es una especie de cátedra en la que todo el mundo funciona con educación diplomática y con modos florentinos, ¿no? Como si fuera una especie de Versalles, ¿no? No, mire usted, es que los jueces actúan a menudo de esta manera, que es antipática, porque tienen un objetivo. ¿Probablemente debería ser de otra manera? Sí. Nos sorprende a todos ver ahora... Oye, yo me pasé 15 años haciendo información de tribunales y te daban las declaraciones, las que se podían filtrar, en un papel, en un folio, con un texto. No interpretabas gestos, miradas, tonos... porque no existía, no se grababa, ¿no? Ahora todo esto es así y parece que descubrimos un mundo nuevo. Yo, si no se ha actuado en el Consejo del Poder Judicial contra estos otros jueces por interrogatorios o por intervenciones en medio de un proceso judicial, desde mi punto de vista, infinitamente más agresivas, más bordes, más drásticas, no veo ningún motivo, absolutamente ninguno, para que el Consejo pueda actuar respecto a Peinado. Cosa distinta, también te digo, es en España hay pues más de 5.000 jueces. Yo conozco a muchos, a muchísimos, y los conozco extremadamente educados e incapaces de hacer lo que ha hecho Peinado en este interrogatorio. La juez de Badajoz, por ejemplo, cuando interroga al hermano de Pedro Sánchez, ¿hay algún motivo para algún expediente disciplinario? Tampoco es un tono especialmente amable, simpático o agradable. ¿Sabes lo que pasa? Que un juez se sienta delante de una persona y tiene que saber si está diciendo verdad o no está diciendo verdad. Lo digo más claro. Un juez no está para escuchar un testimonio per se. Está para que no se choteen también de él. Porque es un funcionario que está al servicio del Estado y al servicio de la independencia, de buscar realmente qué es lo que ha ocurrido.
Pues la próxima parada en este capítulo, 10 y 11 de septiembre, que es cuando, ¿no, Reque? Es el 11 de septiembre cuando volverá Begoña Gómez a declarar.
Sí, están fijadas para el 10 y el 11 de septiembre es la declaración como investigadas por malversación de fondos públicos Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez, en lo que supone un poco el inicio del curso judicial, pero también en cierto modo el inicio del curso político, porque...
Uy, no me hables del inicio del curso judicial, que vamos a ver al rey al lado de alguien que tiene un problema serio con la justicia.
Sí, eso será
con el fiscal general del Estado.
El día 5, creo.
Vamos a ir enseguida a Estados Unidos. Nos está esperando David Alandete, que sabéis que vive allá en la Casa Blanca. Pero antes, unos consejos.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo. Y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
Tiempo de análisis y opiniones anoche en La Linterna con Manolo Marín y con Alejandro Requeijo. Y la verdad es que David Zalandete lleva un mes de agosto complicado porque le hemos cambiado ya varias veces la sintonía de su sección. Sí. Él estaba acostumbrado al YMCA, el otro día le pusimos a Gloria Gaynor y el I Will Survive y hoy toca este Only You. David Zalandete, Washington, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Tú en la Casa Blanca vas a pasártelo bien.
Bueno, voy a bailar a veces. Cuando no se baila el YMCA como tú apuntabas, se baila esto. Y es que esta canción, Rubén, sonaba ayer, pero a toda pastilla en la Casa Blanca. Se oía que no podías ni hacer una entrevista este tema.
¿Y por qué se oía tan fuerte este tema? ¿Qué estaba ocurriendo?
Eso nos estábamos preguntando, ¿no? Sonaron varias canciones, todas de este estilo, ¿no? Así como más oldies, ¿no? Que se les llama aquí en Estados Unidos. Y estábamos todos muy confundidos. Normalmente, enfrente de la Casa Blanca, hay un tipo que se sienta allí con un altavoz gigantesco y si le das $3 o $4, te pone el himno de tu país. Entonces, a veces estás ahí entrevistando y se oye el himno de España, el himno de Argentina, el himno de México, bueno. Pero ayer se oía esto. Y no venía desde la puerta de la Casa Blanca, sino desde dentro. Entonces fuimos con la secretaria de prensa, con Caroline. Abrió la puerta de la Rosaleda para enseñarnos. Y o sea, es que Trump, genio y figura. Y estaba Trump con el teléfono poniendo música. Y desde lo lejos, Trump dice, no, es que hemos instalado unos nuevos sistema de sonido en la Rosaleda. O sea, para que os hagáis un poco la situación... ha cambiado toda la Rosaleda, la ha pavimentado, le ha puesto mármol blanco y unas banderitas, le ha puesto sillas y unas sombrillas de color dorado y ahora le ha puesto sonido y dice que en una semana o dos va a hacer una gran fiesta en la Rosaleda. Y
o sea, básicamente, David, lo que ha hecho con la Rosaleda es cargarse lo que había dejado Jackie Kennedy, que es quien...
Jackie Kennedy dejó una Rosaleda, pero a Trump le molestaba que como él, el atuendo en la Casa Blanca... Para las chicas exige tacón y vestido, no puedes ir con zapatilla ni nada de eso. Muchas de ellas se quedaban con el tacón hundido en el césped. Y esa fue la justificación del presidente para ponerle un pavimento de granito y mármol blanco, 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 y las mesas que, sinceramente, parece a veces un poco un restaurante, un buffet de estos de un resort. Y ahora le ha puesto el sistema de sonido y la música para una fiesta que quiere dar la semana que viene. Ya
por la mañana habla con Putin por teléfono y por la tarde prueba la megafonía de la Rosaleda.
Oye, mira, David, yo no sé de dónde le viene la energía. Se ha ido a Alaska, ha vuelto, recibió a los 7 y ayer estaba con la música. Yo digo, pero este hombre, ¿de dónde saca la energía? ¿Qué toma? ¿Qué toma? ¿No? Es que tiene casi 80 años, ¿eh? Y ahí estaba bailando.
David, soy Manolo Marín. Hablad con Caroline, a ver si él conoce, digo, para esa fiesta que tenga, Paquito el Chocolatero, porque todo esto...
Perdona, las fiestas, Manolo, las perdona, fiestas que Manolo, hacer, ¿sabes qué canción que puso ayer? ¿Sabes no, qué canción puso ayer? No, no, la quería. Macarena, también.
Bueno, ah, ¿también?
Bueno.
Sí, no, la tiene Macarena, su playlist. Estamos aquí. La Macarena la baila. Desde los años de Clinton es un tema presidencial y también la puso. Lo que pasa es que esta la repuso varias veces, una después de otra.
Pues yo debe ser que no conoce el chiringuito o algo de todo esto. Tenéis que hablar con Carlos.
El venao,
sí, o el tractor amarillo.
El
cuando tiburón. Cuando descubra todo eso... se han acabado estos Only You's.
Mira,
tan oldies.
Mira lo que nos pone nuestro técnico Antonio Mora, ¿eh? David, ¿este señor se va de vacaciones?
No, yo pensé que sí se iba. Y para desgracia de muchos compañeros españoles, en España está la tradición de tomarse las vacaciones en agosto, ¿no?
Sí.
Yo me las tuve que tomar en junio por motivos personales. Dije, me voy a perder todo lo que va a pasar y con Trump.
No, es que en agosto
todavía han pasado más cosas. Entonces, sí, no se va de vacaciones. No, nos ha dicho que no las necesita, que no las quiere, que dice que ya Biden se tomó 4 años de vacaciones cuando fue presidente y que él no va a volver a hacer eso.
En fin, David Alandete, Washington.
Lo que nos queda todavía. Estamos a 20 de agosto y aún nos quedan 10 días. A ver qué sorpresa nos da.
A ver con qué te sorprende mañana. Gracias, David.
Hasta luego.
Por cierto, hoy no hemos tenido ninguna novedad importante sobre la cuestión ucraniana. Siguen ahí los trabajos en la sombra para intentar avanzar hacia un acuerdo, Nekane.
Y la administración Trump sigue presionando para lograr una reunión de Putin y Zelensky, aunque por ahora no consta ningún avance en ese sentido. Y en paralelo, hoy Moscú ha advertido de que no van a aceptar que se pacten garantías de seguridad para Ucrania sin tener en cuenta los planteamientos rusos. Según el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, tener ese debate sin ellos es una utopía y un camino a ninguna parte.
A ver, para traducir, garantías de seguridad son soldados sobre el terreno.
Sí, la pregunta es quién los pone.
Estados Unidos ya ha dicho que a lo mejor Trump, lo que pueden dar es cobertura aérea.
Sí, logística.
Y que sean todos los europeos a los que juntó el otro día en el despacho Oval los que manden los soldados. Pero por otro lado, Rusia lo que dice es que no se habla de garantías de seguridad para una parte de Ucrania, porque ya dan por hecho que se van a quedar las regiones que tienen ahora mismo y que están invadidas.
Eso para empezar, claro. Trump dice que no va a llevar soldados estadounidenses y mucho menos que se vaya a hacer nada en el marco de la OTAN. Ahí en un momento determinado surge la posibilidad de una coalición de voluntarios encabezada por Francia y por Reino Unido. Supongo que se le tendría que sumar a alguien más, pero estamos acostumbrados a que en ciertas opiniones públicas eso de mandar a nuestros hijos a guerras lejanas no se termina de encajar demasiado bien, sobre todo cuando vuelven en cajas de madera. Y en este caso se podría decir que es una guerra si ya es en un marco de paz. Bueno, complejo, complejo. Hay países en los que la guerra tiene una connotación emancipadora, como puede ser, por ejemplo, Reino Unido. Han ganado 2 y se puede decir que salvaron al mundo de la tiranía. En España el concepto de la guerra tiene una connotación completamente diferente, pero es que además Rusia dice, oiga, puede que no sea en el marco de la OTAN, pero si van a venir aquí países de la OTAN, para el caso es lo mismo.
Claro.
Entonces está todo por decidir y parece que ninguna de las soluciones contenta a todas las partes.
Aquí estamos hablando de la gestión de la postguerra. Estamos dando por hecho que esto de un modo u otro se va a acabar.
Todavía no hay acuerdo.
Y aquí ni hay acuerdo ni podemos confiar en que Putin pueda sentarse a abordar algún tipo de acuerdo, sencillamente que pueda favorecer a Ucrania. Así de sencillo. Es decir, aquí lo grave no es tanto cómo se vaya a gestionar cuando se produzca ese acuerdo, estamos dando por hecho, además con un cierto optimismo que yo no termino de entender, que se va a producir en 2, 3, 4 semanas, 5 semanas, eso se va a gestionar, cuando lo preocupante es la dejación absoluta de funciones en que está incurriendo Occidente, en que está incurriendo Estados Unidos y en que está incurriendo Europa. ¿Que hay que buscar soluciones diplomáticas? No me cabe duda. ¿Que todo el mundo, para que haya acuerdos, tiene que ceder en algo? Estoy de acuerdo. ¿Que yo tuviera en algún momento en estos 3 últimos años la percepción, la idea, el convencimiento de que Occidente, de que Estados Unidos, la Unión Europea, iban a aceptar la cesión de una parte de territorio, de la soberanía nacional legítima a un invasor? Eso no se me habría pasado por la cabeza. Para mí no es tanto lo que vaya a ocurrir en adelante, y ojalá haya paz, como este arrodillamiento que se está produciendo ante Putin, con esta humillación pública a Zelensky, al pueblo ucraniano, y desde luego con una grieta con una grieta muy profunda en las democracias liberales. Están renunciando a multitud de memorándums, acuerdos internacionales, están admitiendo, justificando y amparando que alguien pueda invadir un territorio de manera ilegítima, de manera ilegal, con medios violentos, y apropiarse de una parte de un territorio, es decir, vulnerando la soberanía nacional de un territorio. Eso es algo que no pensaba que jamás ni la Casa Blanca ni Bruselas, y cuando digo Bruselas digo todos, incluido España, fuésemos a aceptar de esta manera tan natural y tan espontánea.
El otro día Alberto Rojas, que conoce perfectamente el frente, escribía en El Mundo, nuestro compañero Alberto Rojas, hablaba de los paralelismos con la cumbre de Alaska entre Putin y Trump y el encuentro de Múnich, de Chamberlain, con Hitler. Y citaba aquella famosa frase que se le atribuye a Churchill, como todas, porque todas las frases son de Churchill, entre la guerra y el deshonor habéis elegido el deshonor y tendréis la guerra. Yo creo que Trump lo que está intentando es hacer méritos para presentarse y seguir presentándose como un candidato firme al Premio Nobel de la Paz, y lo que quiere es que esto pare. Y le da igual cómo. Él ya tiene lo que quería, que es el 50% de las tierras raras de Ucrania. Ese acuerdo ya lo firmó. Ahora ya le da igual, porque además para él Ucrania es... Es que esto va de zonas de influencia.
Totalmente.
Y Trump lo que considera es que si su zona de influencia es Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá, la zona de influencia de Putin es Ucrania, Finlandia y los Bálticos.
Sí.
Y ya está.
Yo fíjate que creo que personajes con un pasado siniestro han ganado el Nobel de la Paz, y coincido contigo en que probablemente su intención es más que nada pasar página de este problema que tienen los europeos, que ni me va ni me viene, porque a mí lo que me interesa es esos lugares que tú has dicho, Rubén, y el Pacífico y China. Y a ser posible en el camino hacer algo de business. A mí me da la sensación de que en la reunión del viernes en Alaska, sé que esto puede sonar muy frívolo, pero que de Ucrania se habló bien poco. Que se habló en términos secundarios, que encima de la mesa estaba el reparto de poder en el mundo, una nueva estrategia internacional entre Putin y Trump. Y fíjate si hasta qué punto podemos decir que se enfría la posibilidad de un acuerdo al alto el fuego, que todavía estamos buscando un lugar en el que se pueda sentar Putin en una mesa, porque al estar reclamado por la Corte Penal Internacional
no puede ir a cualquier sitio. Es algo complicado. Mirad, me escriben desde Bruselas y me dicen sobre los europeos: la apuesta de los europeos es que Trump fracase y se convenza de que Putin no acepta negociar. Le quieren apoyar expresamente para tratar de volver a traerlo a las coordenadas de la ley internacional cuando fracase.
Pero eso
me parece muy optimista.
No, yo no sé si es optimista. Puede ser verdad. Lo que pasa es que ese discurso yo lo entiendo y se lo hemos oído de alguna manera a Macron en Francia. Yo no le he oído ese discurso a von der Leyen. No estoy convencido de que von der Leyen pretenda empujar a Trump a una especie de fracaso para que todo retorne a Europa. Europa está ahora mismo, tiene un problema político, institucional, de credibilidad, económico, tremendo, tremendo. Europa no pinta absolutamente nada en el escenario internacional, por más que nos pueda doler tener que hacer esta afirmación. Yo estoy de acuerdo, no sé si es solamente una cuestión de áreas de influencia, o que a ti te interesa esto, a mí me interesa esto otro, y nos repartimos un poco las influencias, o yo me quedo con una parte de tierras raras, ¿no? Eso va por añadidura. Trump tiene un objetivo, y además no tiene mucho tiempo. Le quedan 3 años y pico, y es un hombre ya con 80 años.
Perdona un segundo. Ayer, a la salida, el lunes, a la salida de la reunión, a los líderes europeos les daba gorras que ponía Trump 2028.
Bien, sí,
o sea,
sí.
Para que veamos en lo que está pensando él.
Sí, eso está muy bien. Eso es como Alejandro podrá entender bastante bien, como lo entiendo yo, que nosotros deseamos siempre y sistemáticamente a 1 de septiembre que el Atleti vaya a ganar la Champions. Pero luego somos realistas y sabemos que en marzo siempre hay un problema. A ver,
Yo lo que quiero decir es que Donald Trump, creo que el único interés que tiene, la única guerra que quiere plantear realmente, la única gran tercera guerra mundial, por llamarlo de alguna manera, es la guerra comercial con China. En el año 2040, que está a la vuelta de la esquina, China va a ser la primera potencia del mundo. A todos los efectos, a todos los efectos. Económica, militar, la primera potencia del mundo. Y eso es algo que Trump tiene entre ceja y ceja, evitar. Para eso necesita quitarse algún tipo de problema. Es decir, Trump lo primero que dijo fue que iba a plantear una guerra comercial en el planeta, iba a cambiar todo el sistema de aranceles, iba a desestabilizar monedas, iba a hacer con las bolsas lo que hiciera falta hacer para hacer grande América again, ¿no? De nuevo. Objetivamente, lo primero que le interesa es quitar de en medio el grano este ruso-europeo, ¿no? No le interesa. Eso dificulta, le despista en su verdadero objetivo, que es el de pasar los próximos 3 años intentando dar la vuelta a un panorama hostil en lo económico para Estados Unidos, como es China, sencillamente, y a partir de ahí veremos.
Y hay otro conflicto que esta noche tiene novedades. Benjamín Netanyahu ordena cortar los plazos para la toma de la ciudad de Gaza, Nekane.
No da fechas concretas de cuándo comenzaría esa operación, aunque medios locales apuntan a que podría ser ya mañana mismo. De momento, un portavoz del ejército ha anunciado que controlan las afueras de la ciudad con 2 divisiones y que tienen previsto desplegar más efectivos. Esta mañana conocíamos que Israel ha movilizado a 60.000 reservistas y todo en la misma semana en la que jamás ha aceptado la última propuesta de alto el fuego de los mediadores de Egipto y de Qatar.
Portada del diario Haaretz ahora mismo, titular: el gobierno de Israel cumple sus promesas, esto es un desastre para Israel y, bueno, para israelíes y palestinos.
Sí, el diario Haaretz, que es un diario, como tú sabes, Rubén, residual en Israel. Es un diario,
sí, pero
al que yo personalmente estoy suscrito, te quiero decir, no soy sospechoso. Es un medio tremendamente crítico con el gobierno Netanyahu, pero ya desde hace mucho tiempo en Israel se concibe como un medio pensado para cancillerías internacionales y para turistas en los hoteles. Poca gente se condiciona su opinión leyendo el Haaretz, que por cierto lleva una foto que lo estábamos comentando antes, Manolo, Rubén y yo, que somos muy seguidores del Haaretz, como todo el mundo estará comprobando esta noche, pero lleva una foto de uno de los ministros aliados del sionismo mesiánico Netanyahu, que es Smotrich, mostrando un mapa. Tengo la sensación que es mostrando un mapa presumiendo de dónde se van a construir de nuevo los asentamientos judíos en la Franja de Gaza. No sé, creo que este inicio de la ofensiva viene precedido de 2 acontecimientos importantes en Israel en los últimos días. Uno es esa gran huelga general masiva, pero no mayoritaria, de cientos de miles de personas en las calles de Tel Aviv, pidiendo un alto el fuego y la vuelta de los rehenes. Y lo otro es ese anuncio que comentaba Nekane de Hamas aceptando una tregua, que no hemos conocido los detalles, ni siquiera hemos conocido el número de rehenes que tenía pensado entregar, ni los plazos, como en otras ocasiones. Pero desde luego que el gobierno de Netanyahu, frente a eso, dice: mira, las protestas son asumibles, si bien masivas, no son el reflejo de lo que piensa la totalidad de la sociedad israelí, y hay que mirar cuáles son los sondeos últimos en intención de voto, y hay que ver que Netanyahu no está precisamente en horas bajas. 2, que Hamas solo quiere ganar tiempo, eso es lo que percibe el gobierno de Israel. Y 3, que la única, y esto lo han dicho siempre, que la única manera de liberar a los rehenes es con el acoso militar y la presión militar a Hamas. Es verdad que todavía no han empezado la incursión. Veremos si en estas últimas horas son decisivas para presionar a Hamas y se debaten eso entre un alto el fuego o directamente pues hacer una operación militar, que sería un desastre, la verdad.
Manolo.
Sí, yo soy bastante pesimista. Creo que esta operación militar está predeterminada. No creo que Hamas, ya lleva prácticamente 2 años para entender estos argumentos, ¿no? Y de Israel, y desde luego no solo no los ha entendido, no los ha asumido, sino que está permitiendo y consintiendo un auténtico drama humanitario, en este caso causado por el gobierno de Netanyahu, ¿no? por esa pertinaz sensación de que tiene que dominar, intervenir militarmente Gaza a toda costa, pase lo que pase, incluso a costa de prestigio personal dentro de Israel, ¿no? Creo que Alejandra ha dado una clave muy relevante. para quienes percibieran hace unos meses que Netanyahu estaba en horas bajas, que iba a ser desautorizado internamente, o que incluso la comunidad internacional fuera a influirle de una manera decisiva para modificar el rumbo de su política respecto a Gaza, se han equivocado por completo.
Pues vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. En principio, la ofensiva comienza, ya hay divisiones a las puertas de Gaza y vamos a ver cómo reaccionan unos y otros, porque no pinta nada bien. No. O sea, ocurra lo que ocurra en las próximas horas,
va a ser un drama.
Va a ser una situación realmente terrible. Ahí en la población civil de Gaza. Yo siempre recuerdo una frase que decía un palestino al que vi una vez en un reportaje de la televisión inglesa, que decía: cuando Israel quiere una tregua, Hamás no la quiere. Cuando Hamás quiere una tregua, Israel no la quiere. Resultado, siempre perdemos nosotros.
Sí.
Y básicamente ese es un buen resumen. Pues hasta aquí este tiempo de análisis y opinión en La Linterna, esta noche con Manolo Marín y con Alejandro Requeijo. Muchísimas gracias a los dos.
Buenas
gracias
noches.
Buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
Marta, si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a buscar un dúplex como el tuyo.
Ah, sí. ¿Te ha gustado?
A ver, como el tuyo, pero por 50.
¿Mi dúplex por 50? ¿Pero esos serían 100 pisos?
Sí, pero lo buscaría por esta zona.
Ya, es buena zona, sí.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Habrá que esperar a la segunda vuelta en octubre para conocer el nombre del próximo presidente de Bolivia, pero ya es seguro que se ha consumado un cambio de era. Después de 20 años, la hegemonía de Evo Morales y su movimiento al socialismo se ha esfumado. La presencia de la izquierda en la próxima asamblea será residual. Quienes, con razón, han deplorado en estos años los excesos del populismo indigenista, respiran con alivio ante la perspectiva del regreso a la normalidad institucional. Este discurso restauracionista, sin embargo, resulta a veces tan peligroso como el de cierta izquierda dispuesta a volver a los cortes de carreteras. Las dos Bolivias pueden esgrimir una larga lista de agravios mutuos. Unos dirán que si el MAS no siguió los pasos de Venezuela fue porque la sociedad no lo permitió. Otros responderán que las viejas élites jugaron sucio para seguir manteniendo apartados a amplios sectores de la población, los indígenas. La realidad más prosaica es que Evo Morales y Luis Arce supieron gestionar la coyuntura internacional de las materias primas, logrando, mientras duró, importantes avances contra la desigualdad, a la vez que se agravaban problemas endémicos como la corrupción. Hoy Bolivia afronta una situación económica y social compleja. Para lograr la estabilidad y recuperar el crecimiento, solo tiene una vía: la reconciliación nacional, desterrando toda tentación de revanchismo.
Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues con la caída de la...